Vayamos a Isaías capítulo 42, libro del profeta Isaías en el capítulo 42, y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 4. Isaías capítulo 42, 1 al 4. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humearé. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y todas las costas esperarán su ley. Hasta ahí. En nuestro andar sobre las profecías mesiánicas, siguiendo al profeta Isaías, nuestro guía, ahora nos ha traído ante uno de los tres monumentos gemelos o triates, si son tres, del carácter manso y servil del Mesías. Hemos entrado, hermanos, a algunas de las profecías más grandes que el profeta Isaías muestra con respecto al Mesías. Y hay tres profecías que son como gemelas, aunque no sé si este término se aplica cuando son tres o más. Y si lo fueran, serían triates, tal vez. Pero estas profecías similares se conocen como las profecías del siervo del Señor. La primera es la que acabamos de leer. La segunda se encuentra en Isaías capítulo 49. Y la tercera se encuentra en Isaías capítulo 50. Las veremos cuando llegue el momento. Pero, hermanos, estas profecías son grandes y portentosos monumentos de la obra y del carácter, sobre todo, del Mesías que había de venir. Son grandes monumentos que no dejan lugar a duda para que todo aquel que escudriñare la Escritura con un espíritu manso y humilde y la gracia del Señor pudiera ver el carácter del Mesías de tal modo que pudiera identificarlo cuando lo viera. De tal manera que todo judío, y aun que no fuera judío, que leyera estas profecías en el profeta Isaías, pudiera tener claro el carácter que el Mesías desplegaría en su venida. Algunos han llamado y han dicho que son los cánticos del siervo. Yo no quisiera tratarlos de esta manera, pues dentro de esta organización que se les da, se pretende que hay varios escritores del libro de Isaías. Lo cual nosotros no creemos, ni sostenemos, ni queremos entrar en detalle. Pero lo que sí vemos es que hay tres profecías que son gigantescos monumentos que nos mostraban cuál sería el carácter del Mesías cuando vendría. Este monumento profético es difícil de ignorar, no solo porque nos enfatiza el carácter manso y compasivo del Mesías, sino aún porque se repite tres veces. Y si ustedes recordarán, hermanos, en la literatura hebrea, la manera de remarcar algo, la manera de poner algo por encima de todo, de hacer algo más reluciente o remarcable que llame la atención, era la repetición. En otras ocasiones se ha dicho que hoy en día tenemos algunos recursos para poder hacer resaltar algo. Podemos ponerlo en letras negritas, o podemos ponerlo subrayado, o podemos ponerlo en letras cursivas, o incluso aumentar el tamaño de la letra, y es claro al estarlo leyendo que se está tratando de enfatizar algo allí. Pero en la literatura hebrea no existían estos recursos, por lo que para poder enfatizar algo se utilizaba la repetición. Recuerden ustedes, el carácter santo de nuestro Señor es enfatizado 3 ocasiones. Y dice el profeta que los seres de fuego que estaban en la presencia del Señor decían: santo, santo, santo. ¿Qué hacían? Estaban enfatizando la santidad de este nuestro Dios. Y de la misma manera, siguiendo este principio, entonces encontramos que esta es una profecía difícil de ignorar, porque se está repitiendo 3 veces, hermanos, en la profecía de Isaías. Cualquiera que leyera esta profecía y leyera 3 veces una profecía muy parecida, entonces tendría que llamar su atención, tendría que pensar: oh, aquí hay algo que me está llamando a la meditación, al estudio y al escrutinio. Y entre las interpretaciones que se ha dado a esta profecía, hermanos, se encuentran 3 principales. Esto es, ¿quién es el siervo del Señor? Bueno, hay 3 interpretaciones que se han dado a este texto. En primer lugar, se ha dicho que este siervo del Señor se refiere a Ciro. Y esto se hace en base a lo que la Escritura habla en Isaías capítulo 44 y capítulo 45, cuando se habla de Ciro como el siervo del Señor. Otros han dicho que esto se refiere, que este siervo del Señor se refiere a Israel, puesto que en Isaías capítulo 49, en la segunda de las profecías, el Señor llama a Israel su siervo también. Otros han dicho que este siervo del Señor es el mismo profeta Isaías, hablando o se refieren, se basan en las palabras de esta profecía del siervo en Isaías capítulo 50, en donde da algunas circunstancias que pueden aplicar fácilmente a una persona de manera individual, y dicen ellos, entonces se refiere al profeta Isaías. Pero hermanos, debemos decir que no se refiere a Ciro, porque en la profecía de Isaías 44 y 45, ciertamente el Señor estaba hablando de Ciro como su siervo, pero como aquel hombre a quien él movería. Ya hemos visto cómo la Escritura nos enseña que el corazón del rey está en la mano del Señor y él lo inclina a donde él quiere. Y está diciendo el Señor: Ciro es mi siervo y él va a hacer lo que yo le diga y va a hacer volver a la nación de Judá a su tierra. Lo cual ustedes saben que sucedió. Tampoco, hermanos, estamos de acuerdo con que se refiere a la nación de Israel, porque precisamente en 2 de estas profecías, en los versículos anteriores, el Señor acaba de acusar a la nación de Israel, y sobre todo en la profecía del capítulo 49, el Señor está anunciando a la nación de Israel que sería desechada. Así que no se refiere a la nación de Israel, no es la nación de Israel este siervo del Señor de quien se habla. Tampoco es el profeta mismo, porque el profeta sería incapaz de cumplir todas estas cualidades y actividades que se le atribuyen a este siervo. Jamás veríamos, hermanos, a Isaías, o de que el Señor dijera de Isaías que en él haya contentamiento. No existe evidencia alguna de que esto pueda aplicarse al profeta, ni muchas de las cosas que se atribuyen a este siervo del Señor. El profeta llama la atención del pueblo, ya que ha de expresar algo de suma importancia. Y nos dice: he aquí mi siervo. Dicho sea de paso, hermanos, en el original, no, o más bien, la palabra que en nuestro español se tradujo como he aquí, es una palabra que bien se traduce como mirad. En nuestro castellano de la versión 60 dice he aquí, pero una traducción más clara sobre el énfasis es mirad. El profeta alza la voz y llama a todos y dice: mirad. ¿Me explico? Está con estas palabras, o con esta palabra, introduciendo y llamando al pueblo: ¡hey, escúchenme! Voy a comenzar a decir algo muy importante. La nación de Israel debía estar atenta a hallar en el Mesías las siguientes características que había de anunciar el profeta. Pero ellos ignoraron el testimonio del principal de sus profetas y se hicieron su propio concepto del Mesías. Ya les decía que el Señor dejó tres grandes monumentos sobre el carácter que tendría el Mesías. Y es algo, hermanos, paradójico que para cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a la tierra, los fariseos habían diseminado una postura o un entendimiento con respecto al Mesías que no era compatible con Cristo. Los fariseos no querían aceptar a Cristo como el Mesías, aunque veían toda su obra, aunque veían los milagros y el poder de Dios respaldándole, porque no era el Mesías que ellos se habían formado en su mente, porque no era el Mesías que ellos querían que viniera, no era la clase de Mesías que ellos esperaban. Ellos se habían hecho la idea de que este sería un Mesías bélico, un Mesías guerrero, un Mesías conquistador que llegaría, tomaría las armas, llamaría a la nación a una rebelión, se rebelaría contra Roma, vencería a Roma e instalaría en su lugar su reino. Y entonces Jerusalén vendría a ser la cabeza de este imperio. Ellos eran lo que esperaban. Cuando llega este Mesías, no lo recibieron, no lo aceptaron, no lo reconocieron, no lo quisieron, porque no era lo que ellos querían. Pero el profeta ya había anunciado siglos atrás, más de 700 años antes de la venida de Cristo, el profeta ya había anunciado cuál sería el carácter del Mesías que había de venir. Así que no debía ser raro para ellos, sino al contrario, todos debieron haber tomado la actitud de aquel siervo que esperaba la venida del Señor. La actitud de aquel hombre a quien el Señor no dejó morir hasta poder ver la salvación de Israel. Simeón, aquel a quien tomó en sus brazos a Cristo siendo un bebé y profetizó y habló a María y dijo lo que este niño habría de ser. Ya lo leímos en otra ocasión y veíamos cómo Simeón, hermanos, desplegaba un entendimiento claro del carácter manso del Mesías y de la obra que venía a hacer de redención y de la muerte que él iba a padecer a causa de su pueblo. Él lo entendía. Pero el religiosismo de su tiempo no lo entendía así. Esta, hermanos, la que acabamos de leer es una gran profecía, porque habla de la encarnación del Mesías en primer lugar. Noten cómo dice, he aquí mi siervo. Noten, hermanos, que en esta palabra, mi siervo, hay una implicación de encarnación. ¿Cómo puede ser un siervo si es un espíritu? ¿Cómo puede ir a servir y hacer todo lo que aquí dice que va a hacer si no es alguien de carne y hueso? Lo cual, hermanos, encontramos que en esta profecía se incluyen muchas enseñanzas y doctrinas de la obra y del carácter del Mesías. Por ejemplo, les repito, que el Mesías vendría en carne, que se encarnaría, que no sería un espíritu o un fantasma o una forma de algo, como decían los docetistas, una apariencia de algo, no, sino que se encarnaría. Vendría en forma de hombre y en forma de siervo, de esclavo. Esta profecía nos hablaba ya de su humillación, pues dice Isaías capítulo 52, tomando forma de siervo. Nos dice, perdón, Filipenses capítulo 2, tomando forma de siervo y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Vamos a leerlo rápidamente, no pierdan este pasaje de Isaías. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estas palabras que está desarrollando el apóstol Pablo, hermanos, están incluidas en esta profecía. Con solo decir el profeta, he aquí mi siervo. Estaba diciendo entonces que el Mesías vendría, que se encarnaría y que se humillaría a la condición de un siervo. ¿Y por qué estamos diciendo que todo esto se refiere al Mesías? Bueno, porque aún incluso muchos sectores del judaísmo reconocen que estas profecías se refieren al Mesías. Aunque otros las niegan y otros se oponen, algunos de ellos aún reconocen que sí, se trata del Mesías. Pero sobre todo, ya leímos hace rato en Mateo capítulo 12 que Mateo, el apóstol, nos dice de Jesús estas cosas. Nos dice que para que se cumpliera esta profecía en Cristo, Cristo se alejó de aquellos hombres que habían planeado destruirle. Así pues, hermanos, esta profecía nos enseña también su subordinación y su dependencia del Padre, pues dice el verso, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Qué cosa tan impresionante, hermanos. Hay mucho que decir en cada una de estas frases, pero solo vamos a mencionarlas de manera breve y a ver cómo en esta frase dice, yo le sostendré. No se va a sostener él solo. No va a actuar por sí mismo. Va a ser subordinado al Padre. Recuerden ustedes cómo Juan, hermanos, el evangelista, nos repite con mucha frecuencia que el Señor mismo decía, yo no he venido de mí mismo, sino el Padre que me envió. He venido a hacer la voluntad de mi Padre. Mi Padre que me envió, me mandó a hacer estas cosas. Cristo, entonces, habría de ser subordinado al Padre y había de depender de Él. Como hombre, como Jesús, hombre, 100% hombre, había de estar sujeto al Padre. Había de estar sometido al Padre y como 100% Dios, voluntariamente había de someterse a la voluntad del Padre. Así encontramos también, pues, esta doctrina en esta sola frase, yo le sostendré. También encontramos su designación eterna, pues dice, mi escogido. ¿Cómo es esto? El Señor lo escogió. Y si era alguien prometido desde hace tiempo, el Señor ya le había escogido desde que había trazado su plan. Aquí vemos también a Cristo en su preexistencia, que fue designado desde antes de la fundación del mundo para que viniera a morir por los pecados de su pueblo. Encontramos también su ratificación y su respaldo divino cuando dice el verso, en quien mi alma... Perdón. Sí, bueno, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Cuando dice el verso, yo le sostendré y he puesto sobre él mi espíritu, encontramos también la ratificación y respaldo divino. Cristo, como hombre, aún tenía el respaldo de Dios. Pónganse ustedes, hermanos, en el lugar de los judíos en aquel tiempo. Ellos no veían a un ser diferente a ellos mismos. No veían a un hombre rubio de ojos azules, de 2 metros de altura, que sobresalía de los demás y que ellos pudieran identificar como alguien superior a ellos mismos. No, ellos veían a otro hombre igual que ellos, con la misma complexión, con el mismo color de piel, con la misma fisionomía de su raza. ¿Cómo ellos iban a depositar su confianza en él como el Hijo de Dios? Dios había, hermanos, de ratificarlo. Dios había de respaldarlo. ¿Y cómo lo hizo? Aún desde que comenzó su ministerio. Recuerden ustedes que nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, fue primeramente al desierto para ser tentado. Y una vez que venció la tentación, volvió y fue con Juan a ser bautizado. Y una vez que él estaba siendo bautizado, dice la Escritura que apareció como una paloma y una voz que venía del cielo decía, este es mi Hijo amado. ¿Y para qué venía la voz, hermanos? ¿Qué objeto tenía esa voz? Que todos los que estaban allí escucharan el respaldo y la ratificación de Dios sobre la persona de Cristo. Que todos se dieran cuenta que Él era el escogido de Dios, que Él era el Cordero que Dios había enviado y capacitado para la salvación del hombre. Era pues necesario que el Padre le respaldase y que el Espíritu de Dios reposara sobre Él. Encontramos también, hermanos, en esta profecía su distinción de la personalidad del Padre. Pues nos dice el verso, en quien mi alma tiene contentamiento. Ya veíamos hace rato que precisamente esto habla de una relación. Habla, hermanos, de un deleite en algo. Uno no se deleita en sí mismo, se deleita en algo. Y en este caso, Dios, el Padre, se deleitaba en Cristo. En él es en quien hallaba contentamiento. Y estas palabras fueron escuchadas también por la nación de Israel y fueron escuchadas por los discípulos cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el monte de la Transfiguración, ya lo veíamos el domingo pasado, y escucharon la voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Hermanos, es increíble porque estas personas oyeron las mismas palabras que el profeta había anunciado. El Señor había dicho: ay, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y luego viene aquel hombre, es bautizado y se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¿Qué más prueba esperaba? Así que la nación de Israel, hermanos, no tiene excusa. Y que haya quedado escrito en los evangelios este evento, no era para narrar un milagro más del Señor, sino porque era necesario que quedara como evidencia de la confirmación divina sobre el ungimiento de Cristo como el Mesías. ¿Me explico? Era necesario que quedara plasmado y asentado el testimonio de los apóstoles de que él era el siervo aprobado del Señor. Era el Hijo de Dios en quien Dios tenía contentamiento. En esta profecía encontramos también su íntima comunión con el Padre, pues dice: en él tengo contentamiento. Y leíamos hace rato como nuestro Señor Jesucristo le dice al Padre: Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve antes que el mundo fuese. Con aquel contentamiento, con aquel deleite que había en aquella comunión del Padre y el Hijo antes que el mundo fuese. Dios, en su Trinidad, no necesitaba crear nada, hermanos, para ser feliz, para estar contento, para poder deleitarse en sí mismo. Dios habitaba la eternidad en pleno deleite y gozo entre las tres personas de la Deidad. Y no necesitaba de crear nada para entretenerse, para poder ponerse a hacer algo, para poder encontrar satisfacción en algo. No, las tres personas de la Deidad hallaban deleite antes de que todo el mundo fuese creado. Y no necesitaban ninguna otra clase de satisfacción fuera de ellos mismos, fuera de Dios mismo. Así pues, esta profecía también nos habla, hermanos, de la manifestación de su reino. Pues dice el final del verso 1: él traerá justicia a las naciones. ¿Y de qué está hablando aquí? Está hablando precisamente de la manifestación del reino. El Mesías vendría e instalaría un reino, porque ¿cómo traería justicia a las naciones si no se eleva por encima de ellas y les imparte justicia? Dicho sea de paso, este versículo era el que malinterpretaban los fariseos y a través del que ellos esperaban que llegara el Mesías, venciera a todas las naciones y dominara sobre ellos y impartiera justicia. Pero ignoraban que esta justicia de la que hablaban no era una justicia terrenal, en el sentido de dominio, de traer dominio y ajusticiar a las naciones, no, sino era una justicia de una obra espiritual. Era una obra en los corazones, porque la justicia de Dios se ha manifestado en todas las naciones. Oh, claro que sí. Oh, pero todavía vemos las naciones en corrupción y en maldad y en pecado. Sí. ¿Y aún así está manifestada la justicia de Dios en las naciones? Sí. ¿Cómo? en los hijos de Dios. La justicia de este Mesías que vendría a traer a las naciones se manifiesta en el corazón, la conducta de sus súbditos que pertenecen a su reino y están esparcidos por todas las naciones de la tierra. Ahí vemos la justicia. Los cristianos son entonces el reflejo y la manifestación de la justicia que había de traer el Mesías. Así que cuando usted está en su trabajo y en su escuela, usted está siendo el reflejo de la justicia de Dios. Si usted se conduce con justicia, allí el mundo está viendo la manifestación de la justicia que traería a este siervo del Señor a la tierra. La profecía también nos habla de la mansedumbre que traería, de que esta justicia, pues, hermanos, no se trataba, como les repito, de una justicia terrenal, social, sino espiritual. Un corazón inclinado hacia el bien, hacia la justicia, hacia la verdad, hacia actuar conforme a la verdad y a la obediencia a los mandamientos de Dios. Encontramos también en esta profecía profetizada la mansedumbre de este Mesías y su tarea espiritual. Noten que dice el verso 2, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Qué interesante, dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Este sería un siervo manso, que no se impondría por la fuerza gritando, a ver quién grita más, que no alzaría su voz ni dominaría a través de la fuerza. Caifás, al observar este carácter manso en este Mesías, consideró que era necesario matarlo a causa de este carácter manso y espiritual. Ya leímos hace un rato ahí en Juan capítulo 11, desde el verso 45 que comenzamos a leer, que después de que vieron a Cristo resucitar a Lázaro y cuántos creyeron en él, Caifás dijo, tenemos que matarlo. Porque ellos entendieron que este Mesías, hermanos, no estaba cumpliendo sus expectativas terrenales. Ellos estaban esperando un guerrero fiero gritón que llegara y destrozara y aplastara y arrasara con todo. Pero cuando en una ocasión lo quisieron probar para ver si él hubiera estado dispuesto a enfrentar a los romanos, van y le llevan una moneda y le dicen, Señor, a ver, dinos. Porque acuérdense que dice la escritura que lo hicieron para tentarlo, ¿se acuerdan? A ver, dinos, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Qué estaban haciendo ellos? Lo estaban tentando y no solo para poder acusarle con los romanos, sino también ellos estaban, hermanos, esperando ver qué actitud iba a tomar este supuesto Mesías en sus ojos ante los romanos. A ver, si él dice, no, no nos vamos a dejar de los romanos, vamos, ya no hay que darle los impuestos y vamos a rebelarnos contra ellos, entonces tal vez sus corazones se inclinarían a creerle o a seguirlo. Pero, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Muéstrenme la cara de la moneda del tributo. ¿De quién es este rostro que está aquí impreso en la moneda? Del César. Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y así ellos descubrieron que este Mesías no era el guerrero conquistador que esperaban. Ellos entendieron que este Mesías no iba a establecer el reino que ellos esperaban, que no iba a levantar a la nación en armas para rebelarse contra los romanos, que no iba a estar dispuesto a la guerra y a la violencia. Y dijeron, pues si no va a ser esto, dijo Caifás, ¿de qué nos sirve? No es este el Mesías que queremos. Queremos un Mesías guerrero que levante a la nación y que se subleve contra Roma y que los venza. Y si la gente le está creyendo, le va a creer a lo que está enseñando y a su conducta. Y si él les transmite que él no ha venido a tomar las armas, entonces el pueblo no va a querer tomar las armas y no nos vamos a poder liberar de la opresión romana. Entonces dijeron en el concilio, como lo que nos interesa es deshacernos de la opresión romana, tenemos que matar a este Mesías. Este Mesías no nos sirve para nuestros propósitos. ¿Me explico? Y determinaron y dijeron, tenemos que matarlo. ¿Por qué? Porque precisamente estaba desplegando el carácter manso que estaba de él profetizado en la Escritura. Porque no era aquel guerrero fiero que ellos esperaban. Este siervo del Señor, este Mesías manso, no gritaría, ni alzaría su voz, ni la haría oír en las calles. Frase, hermanos, que enfatiza su humildad y su sencillez. ¿A qué se refiere con que no se iba a oír la voz del Señor en las calles? ¿Acaso nunca enseñó el Señor en público? No, no se refiere a eso. Cuando dice que no se oiría en las calles, se refiere, hermanos, a aquella conducta que nuestro Señor Jesucristo reprobó de los fariseos cuando dijo escribas y fariseos hipócritas, porque cuando ustedes oren, no hagan como ellos, que se paran en las esquinas de las calles y ahí se ponen a hacer sus rezos en voz alta que todo mundo los oiga. ¿Me explico? Era una actitud y una conducta presunciosa de muchos supuestos profetas o predicadores que se paraban en las calles y hablaban y daban sus discursos. ¿Para qué? Para tener fama, para exaltarse a sí mismos, para llamar la atención de los demás sobre sí mismo. ¿Pero qué leímos que hacía el Señor? El Señor no hacía eso, al contrario, Él se iba a lugares apartados. Cuando una vez alimentó a aquellos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, dice la Escritura que todo el pueblo que fue alimentado empezó a hablar de hacerlo rey. ¿Y qué hizo el Señor? De aquí soy, dijo. No, hermanos. Dice la Escritura que al enterarse de esto, de inmediato se fue. Se subió a una barca y se fue al otro lado del mar de Galilea, completamente al otro extremo. Él no andaba buscando estas cosas. Por eso dice el verso, ni hará oír su voz en las calles. No andará presumiendo, sino que será un siervo humilde y sencillo. Y como veíamos en otra ocasión, la mayor parte de su ministerio fue realizado en Galilea, allá en la zona pobre, allá en la zona olvidada, allá en donde no había ni siquiera una televisora ni una estación de radio que promocionara su ministerio. Allá en la oscuridad, en el silencio de la ignominia, allá era donde estaría oyéndose su voz. Y no en las calles o plazas de Jerusalén, excepto cuando su tiempo había llegado. Vemos también en esta profecía, hermanos, que se está profetizando su obra poderosa en el corazón. Esa obra que no se impone por la fuerza, sino que echando sus cuerdas de amor, inclina los corazones de sus hijos a la justicia y a la obediencia. Esto es, no se impondrá, pues dice el verso, no gritará, ni alzará su voz. Esto es, no se impondrá por la fuerza, no forzará a nadie a hacerlo. No viene a traer su reino y ponerlo por medio de la fuerza o de a ver quién puede más o de ver quién grita más, sino que su obra, esa justicia que traería a las naciones, no sería con gritos ni alzando la voz, sino que sería una obra diferente. ¿Y cómo entonces va a traer justicia a las naciones sin imponerse a gritos o a golpes? Debía ser algo diferente. ¿Cómo? Obrando en los corazones. Inclinando los corazones así. Una obra poderosa de ternura y misericordia, echando las cuerdas de amor sobre los suyos, inclinando sus corazones hacia Él, obrando en sus hijos. ¿Qué cosa tan opuesta, hermanos, al legalismo impositivo, áspero y pesado de llevar? Así como los fariseos de su tiempo, en muchas congregaciones, hermanos, se impone los mandatos de Dios. Y dicen, hermano, ¿usted es cristiano? Sí. Entonces usted tiene que hacer esto. Quítese aquí, póngase allá. No ande de esta forma, no ande de la otra. Ándele. Y a través de gritos, a través de opresión, de críticas, regaños y de muchas otras cosas, empujando a los caballos o azotando a los caballos muertos a que hagan algo que no pueden hacer. Pero el legalismo así es. El legalismo se impone. El legalismo forza. El legalismo obliga. El legalismo es áspero y rudo. Pero la obra de este Mesías no sería gritando, ni alzando su voz, ni imponiéndose por la fuerza o la violencia, sino una obra en el corazón que inclinaría el corazón a la obediencia. De tal forma que ahora nosotros por ello enseñamos y decimos, todo aquel que no obedece al Señor con un corazón gozoso, sincero, seguro no es cristiano. No ha habido una obra en su corazón. Si se tiene que estarle dando de varazos, ándele, hágale así, ándele, deje de hacer esto, ándele, ofrende, ándele, no falte el culto, ándele, haga esto otro. Es palo tras palo y tras palo. ¿Por qué? Pues porque es una cabra y pues hay que traerla a palos. No es una oveja cuyo corazón ha sido transformado y obedece cuando oye la instrucción. El pastor solo le hace el llamado, ven acá oveja, y viene la oveja sin chistar. Pero le hablan a la cabra, cabra, vámonos. Ah, ya sigue la cabra comiendo por su lado. Van y le dan un palazo y la cabra se hace dos pasos más para allá y sigue ahí donde está comiendo. Y le jalan y se resiste. Y ahí la tienen que traer a palazos para que siga a donde la quieren llevar. Esa es la obra, hermanos, del legalismo. Aquel que se impone y tiene que llevar a la fuerza a los súbditos o los que se dicen creyentes a hacer las cosas que no sienten en su corazón hacer, que no quieren hacer, que no les complace en lo más mínimo hacer. ¡Qué tremenda enseñanza, hermanos, nos estaba dando esta profecía! ¡Qué cosas tan profundas estaban implicadas en estas frases tan sencillas! ¡Qué Qué gloriosa es la palabra de Dios. Esta profecía, hermanos, también nos habla en el verso 3 acerca de su tierna misericordia en contraste con el rígido e inmisericorde legalismo, pues dice el verso: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo humeante. Por medio de la verdad traerá justicia. Hermanos, ¿qué nos está enseñando este verso? Que este Mesías no sería un Mesías fiero que vendría a arrasar con todo, sino que sería un Mesías tierno, gentil, que trataría con delicadeza a aquellos pobres, débiles y heridos. ¿Qué diferencia, otra vez, con el legalismo que desplegaban los fariseos? Recuerden, en el texto que leímos, ahí en Mateo capítulo 12, encontramos a nuestro Señor Jesucristo llegando a la sinagoga, y allí le tientan nuevamente y le dicen: mira, aquí está un hombre de una mano seca. ¿Y lo hicieron para qué? Para tentarle. Y le dijeron: ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Y qué les dijo el Señor? Les dice: ¿Acaso si una de sus ovejas cae a un pozo en el día de reposo, ¿no lo sacan ustedes la oveja? Y el Señor, hermanos, el Señor les estaba preguntando para ver qué respondían. No, les estaba preguntando porque eso era un hecho, era como una pregunta retórica. Le estaba diciendo: ¿quién de ustedes, cuando su oveja cae en el pozo en el día de reposo, no va y la saca? Y todos seguramente en ese lugar estaban diciendo: pues claro, que no la saquemos. ¡Ay, ¿por qué tienes más misericordia de la oveja que del hombre? Qué increíble, hermanos, que el legalismo tiende a no tener misericordia y tener misericordia de lo que no debe tener misericordia. Preferían ayudar a su burro, a su oveja, y que el hombre de la mano seca siguiera como estaba. Recuerden que en otra ocasión el Señor, cuando los discípulos estaban recolectando espigas en el día de reposo, los fariseos le dicen: maestro, reprende a tus discípulos porque están espigando. Están trabajando en el día de reposo. Ya explicábamos eso en otra ocasión. Y entonces el Señor les dice: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Este Mesías que vendría, pues, no quebraría la caña cascada. Allí estaban los discípulos hambrientos, tenían hambre. Y estos fariseos decían: no, aunque tengan hambre, que se mueran de hambre. Pero no se debe quebrantar el mandamiento. ¿Sí me explico? Esa aspereza de los fariseos, de los legalistas, sería un contraste con el carácter del Mesías. Porque este Mesías vendría y no quebraría la caña cascada, ni apagaría el pábilo que humea. Lo que habla de su tierna compasión al no despreciar el corazón contrito y humillado, al no rechazar al pobre y al fracasado, al no tratar ásperamente al afligido o al golpeado, sino recibirlos con ternura, al no tratar de manera golpeada o áspera al herido, al dar descanso al trabajado y cargado, al sanar al enfermo y al moribundo, al descuidado, al que llora, al desahuciado, al que no tiene aún incluso ganas de seguir viviendo. Este Mesías vendría precisamente a aquellos que están heridos. Vendría precisamente a aquellos que estaban golpeados, dolientes, llorando, fracasados, despreciados, humillados. A ellos vendría y no los quebraría en su humillación. No les daría el tiro de gracia, como se dice coloquialmente, sino que los recibiría para sanarlos, para darles descanso, para darles vida. Amigo, ¿cuál Jesús es el que conoces tú? Y enfatizo, conoces tú. No de cuál Jesús has oído hablar, porque seguramente has oído hablar de aquel Jesús que anda en una patineta y que es cuate de todos los que se le arrimen en cualquier forma. ¿Cuál Jesús has llegado a conocer? ¿Con cuál te has comprometido? ¿Con aquel que exige, grita, golpea, impone? ¿Te obliga a hacer lo que no quieres? ¿O con aquel que es tan bueno y misericordioso que hasta te da la gracia para obedecerle? ¿Que hasta actúa y obra poderosamente en ti las cosas que es necesario hacer? ¿Cuál Jesús conoces tú? ¿Aquel que no ha tenido poder para poder hacerte que odies tu pecado? ¿Cuál Jesús conoces? ¿Aquel que solamente te obliga y te forza a hacer lo que no quieres hacer? ¿A ir a la iglesia donde no quieres ir, donde no quieres estar? ¿Cuál Jesús conoces? ¿Aquel que te obliga a darle del dinero que es tuyo y que nadie te debe quitar? ¿O aquel que ha sido poderoso para inclinar tu corazón, quitarte ese corazón duro y de piedra, y te ha hecho desear fervientemente como esa hambre, esa sed de justicia, de obedecerle, de ser cada día más agradable y santo delante de él, de poder aborrecer cada día más el pecado y el mundo? ¿Cuál es el Cristo que tú conoces? No estoy hablando otra vez del que hayas oído hablar. ¿Cuál? ¿Con cuál te has relacionado estos últimos años? Así pues, hermanos, este gran Mesías no sería pues un feroz y temible guerrero, sino sería como un esclavo manso y obediente. No un guerrillero, no un revolucionario, sino uno opuesto a toda violencia física. Como les decía hace un momento, los fariseos esperaban ese fiero guerrero que tomara las armas y dominara, que arrasara con pueblos enteros. Pero dice el verso que él no quebraría la caña cascada, ni siquiera la que está por quebrarse ya, la que está por partirse ya. Y no apagaría aquel fuego, aún aquel que ya casi se está apagando, que alguien dirá, pues ya se apagó, pues de una vez. No, ni siquiera ese lo apagaría. Mucha gente dice que Jesús era un revolucionario, pero lo que la Escritura dice es que él era un siervo, un esclavo. Dice que no sería un mandamás, ni un capataz, ni alguien que se imponga por la fuerza, ni alguien que se imponga gritando más que los demás. Y Caifás lo entendió. Caifás lo reconoció y por ello decidió matarlo. Pues este no era el Mesías que él y los demás de los suyos esperaban. Él vino como un siervo. Y un siervo no grita. Un esclavo no grita. Un esclavo no exige sus derechos. Es más, un esclavo no tiene derechos. Este es el siervo del Señor. ¿Cuándo vino? ¿Cuándo le oímos exigir sus derechos? ¿Cuándo le oímos reclamar sus derechos? ¿Y qué hay de nosotros, hermanos? ¿No es cierto que nosotros tendemos siempre a estar exigiendo nuestros derechos? ¿Nos sobreexaltamos cuando pensamos o sentimos que se han violentado nuestros derechos? ¿Que se ha actuado contra nosotros? ¿Que han abusado de nosotros? Somos cristianos. ¿Y qué significa eso? Que somos como Cristo. ¿Cómo era Cristo? Un siervo. Un siervo sin derechos, que siendo Dios, renunció temporalmente al ejercicio de algunos de sus atributos. Y se humilló aún debajo de los más necios pecadores, de los más intransigentes e injustos de los hombres. ¿Vivimos nosotros exigiendo nuestros derechos? ¿Han visto a esas personas que tienen un carácter beligerante? ¿Esto es que siempre están peleando y quejándose de todo? ¿Han visto esas personas que siempre están en desacuerdo en todo? Todo mundo está en acuerdo de algo y siempre tiene que llevar la contra de esos que suelen llamárseles contreras. ¿Han conocido a esa gente que siempre se la vive alegando de todo? ¿No se puede quedar tranquila y callada? ¿Siempre tiene que estar alegando? ¿Y que se diga que es cristiana? ¿Y que se diga que es creyente? ¿Era esa la actitud de Cristo? ¿Era esa la actitud del siervo del Señor? La actitud del siervo del Señor era la siguiente: como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué hace la oveja con los que le van a quitar su lana? Se calla. La agarran de la pata, la cuelgan de una pata, y ahí está colgada la pobre de una pata, y la empiezan a rasurar. ¿Y qué anda haciendo? ¡Ahora suéltenme! ¡Es mi lana! ¡No me roben! Está la oveja así, pataleando, diciendo, está ahí colgada, callada, viendo caer su lana al piso. Ese fue el cordero que fue llevado al matadero y que delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cuando mentían acerca de él, enmudeció. Y aún le preguntaban en el Sanedrín, ¿no respondes nada a los que te acusan? Según nos enseña Mateo capítulo 26, versículo 62, que trajeron testigos falsos, que le decían que le habían oído hablar contra la ley y contra Moisés. ¿Y qué hacía el Señor? ¡Ora, mentirosos! Les decía. No, hermanos, estuvo callado. Tanto que se les sorprendió y le dijeron, No respondes nada, mira lo que te están diciendo contra ti, defiéndete. Y el Señor les dijo, esta es su hora. Era la hora de ellos y él estuvo en silencio. ¿Y qué hacemos nosotros cuando nos calumnian, hermanos? Cuando inventan cosas con respecto a nosotros. Ya no se diga cuando dicen cosas de nosotros que son verdad. A veces hasta de eso reclamamos y nos quejamos. ¿Sí o no? ¡Sí es verdad! ¿Para qué nos quejamos? Debemos, hermanos, ser más como Cristo. Debemos ser ovejas. Cristo fue golpeado y azotado injustamente y no respondió con reproche o con queja. Injustamente, hermanos, siendo el ser más santo y siendo golpeado por los más miserables pecadores, necios e injustos, no respondió con reproche ni con queja. Fue golpeado y azotado injustamente por ti y lo soportó todo para salvarte. Fue escupido y humillado por ti y permaneció en silencio para darte vida eterna. Sufrió la peor humillación y agonía por ti. Por ti que lo ignoraste, por ti que lo negaste, por ti que lo despreciaste todo este tiempo. ¿Hasta cuándo seguirás tu camino de indiferencia y rebelión contra Él? ¿Hasta cuándo te cansarás de recibir los golpes y las heridas del pecado cuando este siervo del Señor vino? Sufrió por ti para darte vida. ¿Hasta cuándo dejarás de dar patadas contra el aguijón y dañarte a ti mismo cuando la puerta al perdón está abierta? Ven ahora a Cristo. No esperes más. Y Él te dará vida. Por su sufrimiento te dará bendición. Por su dolor te dará gozo y alegría. Por su muerte te dará vida.